Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Es momento de actualizar la información y lo hacemos con una muy buena noticia de cara a este lunes. Baja el precio de la electricidad considerablemente, cae un 45% y vamos a pagar la luz a 11,70 € el megavatio hora. También baja el gas hasta los 60,13 €, mientras que los carburantes se mantienen estables, 1,63 € para la gasolina y 1,68 € para el diésel. Nos dan un respiro los precios de la energía, pero no así los de la compra o la vivienda. Por ejemplo, en cuanto a los alquileres, según un informe de un conocido portal inmobiliario, el alquiler medio ha aumentado en casi todas las comunidades autónomas, registrándose los precios más altos desde 2007. Encabeza la lista la Comunidad Valenciana, con una subida de casi el 16%. Óscar Martínez es experto inmobiliario y nos avisa de que este 2023 va a ser complicado.
Este año se va a ralentizar las ventas y muchas de las personas que no van a poder llegar a la compra de una vivienda se van a dirigir al mercado de alquiler. Quiere decir que todavía va a haber más demanda y la oferta se va a disminuir. Por tanto, no preveo que sea un año ni de bajadas de precio del alquiler ni de facilidades para alquilar un piso.
Eso en cuanto a los alquileres, pero en las hipotecas la verdad es que la cosa va incluso peor, especialmente en las variables. Tampoco gozan de su mejor momento, con un Euribor superior al 3,3% y que va camino del 4%. De esto van a hablar esta semana todos los comunicadores de esta casa de COPE, que volverán a salir a tomarle el pulso a la calle para analizar la situación del mercado inmobiliario. Y es que ahora mismo el encarecimiento del precio de la vida es el principal desafío que afrontan los países occidentales, entre ellos España. Ese va a ser el tema principal que se va a tratar hoy en el Eurogrupo y en el Foro Económico de Davos. En Suiza va a estar Pedro Sánchez, junto con otros 50 jefes de Estado y de Gobierno, más de 1.000 empresarios, y en una cita marcada por la ausencia de Rusia. La idea es estudiar mecanismos que ayuden a controlar la inflación, pero no es previsible esperar ninguna receta inmediata que ayude a bajar los precios.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Los reyes Felipe VI y doña Letizia están pasando su primera noche en Atenas para asistir este lunes al funeral de Constantino de Grecia. Va a comenzar a las 11 de la mañana, hora española, y también está previsto que acuda el rey Juan Carlos I. Por lo tanto, será la primera vez que Juan Carlos y Sofía reaparezcan en público acompañados de sus tres hijos desde 2020 y la muerte de la infanta Pilar. En este caso, la ceremonia va a ser privada, al no tratarse de un funeral de Estado. Por lo demás, estamos a pocos días de que se cumpla un año de conflicto en Ucrania. Y a pesar de esto que escuchas, Vladimir Putin habla de una dinámica positiva en la guerra después de que este fin de semana haya atacado un edificio residencial en la ciudad de Dnipro. Rafa Molina.
Hace unas horas el presidente Zelensky ha actualizado la cifra de fallecidos. Ya son 30 personas las que han muerto en este ataque, entre ellos 3 niños. La situación de las familias allí es trágica. Para muestra, esta madre que vas a escuchar en el momento en el que descubre que su hijo ha muerto. La mujer se dirige directamente a Putin diciéndole: ¿por qué lo has matado? Mientras continúa la búsqueda de otras 30 personas que siguen desaparecidas. Esta misma noche, el alto representante de la política exterior de la UE, Josep Borrell, ha condenado el ataque y lo ha tachado de inhumano. Entre tanto, el fuego no cesa. Hace solamente unos minutos acabamos de conocer dos noticias de última hora. Por un lado, en suelo controlado por Rusia, el ejército de Putin ha informado de que han derribado un dron ucraniano que sobrevolaba Sebastopol, en Crimea. Y en Ucrania, un nuevo ataque ruso sobre la ciudad de Zaporilla ha dejado a varias personas heridas.
Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Escríbenos a nuestro correo lanochearjona@cope.es y síguenos en Twitter @lanochearjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona. Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Bueno, ya sabemos lo que pasa a esta hora en España y en el mundo. Déjame, porque durante los siguientes minutos, hasta el siguiente boletín, estamos dispuestos a responder a preguntas que nos hacemos en el día a día. Esas preguntas, algunas de ellas ingenuas, sencillas, pero sin duda sus respuestas son más complejas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este viernes en el que estamos contando y explicando el 13º día del diario de la erupción volcánica en la isla de La Palma. Una erupción que pues está dejando muchísimos datos para el análisis de los científicos, pero también que está dejando mucha incertidumbre, mucha inquietud en su evolución.
Así te contábamos en la cadena COPE la erupción del volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma en septiembre de 2021. Estuvo 3 meses activo, arrasó más de 1.200 hectáreas. Sin duda, tras esta noticia es el volcán que más conocemos, pero en España hay cerca de un centenar de volcanes, la mayor parte de ellos concentrados en el archipiélago canario. Y en todo el mundo hay más de 1.300 volcanes activos. Y preguntamos, ante estas cifras, ¿qué pasaría si todos entraran en erupción a la vez? Quiero hablar con Anne Fournier, es volcanóloga, fundadora de la Fundación sobre los Riesgos Volcánicos, Volcano Active Foundation. Anne, buenas noches y bienvenida a la cadena COPE.
Buenas noches, Adolfo.
Oye, vamos a situar de una manera, con un lenguaje, por favor, muy coloquial, muy comprensible. ¿Qué es un volcán y cómo y por qué se activa?
Sí, entonces es una muy buena pregunta porque tenemos realmente una falta de conocimiento del mundo volcánico. ¿Qué es un volcán? Un volcán es una grieta que se abre en el suelo donde sale magma, ¿vale? Y este magma puede salir de dos maneras, de manera explosiva y de manera efusiva. La segunda pregunta que podemos tener es dónde viene este magma. Este magma viene más o menos a 100 kilómetros bajo de nuestros pies. Hay que pensar y ver que el centro de la Tierra, que llamamos el núcleo, es totalmente sólido. La fusión es de esta roca se puede hacer más o menos a 100 kilómetros bajo de nuestros pies. ¿Por qué? Porque la presión y la temperatura permite esta fusión. Entonces, a 100 kilómetros bajo de nuestros pies, hay esta roca que empieza a ser líquida, que se mezcla, que se mueve, que hacen como pequeñas cuevas y que esta roca fundida quiere salir a la superficie de la Tierra. ¿Y cómo sale? Simplemente corriendo el corredor de las fisuras y de todo lo que le permite llegar a la superficie. Es muy fácil porque al final, ¿qué tenemos? Las placas, los límites de placas tectónicas, donde va a ser la salida la más fácil, y si no, vamos a encontrar otra salida al medio de una placa tectónica. Entonces tenemos zona volcánica donde hay encuentro de placas tectónicas.
Correcto. Por tanto, el núcleo es sólido, pero aproximadamente a 100 kilómetros debajo de nuestros pies, ahí ya estamos hablando de rocas que son líquidas, que tienen tendencia a salir y que van a encontrar canales por donde salir y llegar a una grieta en la superficie de la Tierra, y ahí tendríamos nuestro volcán, que supongo que se va convirtiendo en una montaña, en el caso de que sea una erupción terrestre, se va a convertir en una montaña como consecuencia de la salida del magma. Anne, siguiente cuestión. Decía yo al principio que hay 1.300 volcanes activos en el mundo. ¿Estos volcanes están repartidos por todo el planeta o hay unas zonas más concretas donde se concentran estos volcanes?
Es una buena pregunta. Más o menos hay un poquito más de 1.300 volcanes activos terrestres, ¿vale? Este es muy importante porque vamos a ver que hay mucho más volcanes submarinos que volcanes terrestres. Y estos volcanes terrestres efectivamente se reparten más o menos en los límites de las placas tectónicas, y tenemos una zona, la zona, vamos a decir, cerca de Indonesia, donde hay más volcanes, porque la subducción es algo más fuerte o más activo, entonces que permite una zona más activa de erupción volcánica. Pero hay que pensar que todos los límites de placas tectónicas hay volcanes.
Entiendo. Entiendo. Yolanda, ahí leíamos el otro día, coincidíamos Yolanda y yo leyendo un artículo que señalaba un punto concreto de Estados Unidos donde si hubiera una erupción volcánica dicen que podría haber consecuencias devastadoras, ¿verdad, Yolanda?
Sí, Adolfo, se trata del volcán Yellowstone, está en Estados Unidos y los dos nos queríamos detener aquí porque, según lo que leíamos, puede tener unas consecuencias devastadoras. Y yo le quería preguntar a Anne por qué a este volcán se le tiene tanto miedo y también quería saber si hay otros volcanes tan temidos como este.
Sí, es que efectivamente el Yellowstone es un volcán que cada volcán tiene una medida, hay una escala de tipo de erupción, ¿vale? Que va de 1 hasta 8. 8, que es enorme, que hay muy pocas erupciones, hubo muy pocas erupciones a nivel de tiempo geológico, ¿vale? Pero el volcán de Yellowstone es un volcán muy potente, lo que algunos lo llaman un supervolcán, que tiene una cámara magmática, quiere decir la parte del magma que está dentro, mucho más fuerte, mucho más potente. Y este volcán entró en erupción más o menos hace 600 años atrás. Entonces, 1000 años atrás, ¿vale? Entonces, sabemos que hay a nivel de la ciencia un principio que se llama el principio de ocurrencia, que cada X años se puede repetir una erupción de tamaño 1, 2, 3, 4, así. Y este volcán, justamente su principio de ocurrencia sería ahora mismo, vamos a decir, en los 50, 100 años, pero ya llegamos a este punto de principio de ocurrencia, llegamos. Entonces, por eso que nos asusta, vamos a decir, es una probabilidad que este volcán podría entrar en erupción. Este volcán es plano. ¿Por qué es plano? Porque ha entrado de una manera tan fuerte estos 680.000 años atrás que toda la parte superior, la cumbre del volcán, explotó totalmente y que no queda nada, sino que es totalmente plano.
Quiero plantearle también una suposición, Anne. Imaginemos que todos los volcanes del planeta, incluido el Yellowstone, entraran a la vez en erupción. A partir de aquí, ¿qué tendría que pasar para que todos los volcanes del mundo entraran en erupción a la vez? ¿Qué tendría que pasar?
Esto no puede ser, porque cada volcán tiene su propia fuente de magma y no son comunicadas las unas con las otras. Entonces, esto no puede pasar. Pero lo que puede pasar es que al final tenemos tiempo, sí, donde hay más volcanes que entran en erupción. ¿Por qué? Por ejemplo, con el calentamiento global, es evidentemente los volcanes que tienen una capa de nieve o sabemos que tenemos muchos volcanes en Antártida, ¿vale? Si hay un deshielo, podría cambiar la presión de la parte superior y efectivamente acelerar o hacer que hay una erupción que se podría, o un volcán que podría entrar en erupción que porque esta capa que hacía un poco de presión se ha hundido, ¿vale? Entonces, pero si no, que todos los volcanes del mundo entran en erupción al mismo tiempo es imposible porque quería decir que todos los volcanes tienen la misma fuente de magma y en este caso no es.
Anne, una última cuestión. ¿Ha habido alguna explosión a lo largo de la historia, alguna erupción volcánica que haya reconfigurado de manera considerable una parte de un continente?
Oh, sí. En 1815, en Indonesia, el monte Tambora cambió casi la temperatura a nivel mundial, ¿vale? Este volcán, en 1815, en Indonesia, el monte Tambora, hubo una columna eruptiva de 43 kilómetros de altura y ha puesto aerosoles, gases alrededor de la Tierra como un escudo solar. Y todo esto ha hecho que el Sol no podía, hay un mecanismo un poquito más complejo, pero para decir que ha enfriado la Tierra de 1.3 grados Celsius y hubo un impacto general porque Hubo helado tardiva, hubo aquí en España, en Europa, lo que se llamó después el verano sin verano, en 1816. Entonces, un volcán que entraría de manera muy fuerte, como un tipo 8, un tipo de explosividad 8, sí que tiene un impacto global, no a nivel de un continente, pero a nivel global.
Entiendo. Fíjate, no estamos hablando de muy allá. En 1815, una columna eruptiva de una altura de 43 kilómetros. ¡Qué barbaridad! Ana Fournier, fundadora de la Fundación sobre Riesgos Volcánicos, Volcano Active Foundation. Ana, gracias por atendernos. Un beso fuerte. Gracias.
Gracias, adiós.
No detengas el momento por las indecisiones para unir alma con alma, corazón con corazón, reír contigo ante cualquier dolor, llorar contigo será mi salvación. Pero si tú me dices ven.
Me gusta decir que este programa se puede consumir a cualquier hora del día o de la noche. Es el objetivo que tenemos todo el equipo del programa. Hacerlo para que se pueda emitir y se pueda oír en cualquier momento. Por supuesto, si te acuestas pronto, te lo puedes descargar y a disfrutar cuando quieras y cuanto quieras. Si eres de los que trabajan a estas horas o de los que duermen poco, pues nos estás oyendo en directo. Por cierto, Mónica, me contabas una historieta de una amiga que te decía el otro día exactamente qué.
Que ella es de las que se encarga, descarga normalmente los podcasts, que nos escucha mientras va al gimnasio, que se monta en la cinta de caminar y se le pasa la hora volando, que ni se da cuenta. Pero que llevaba un par de meses con problemas para conciliar el sueño y que nos estaba siguiendo de noche en directo. Y que le gustaba mucho más el programa por eso de estar envuelta precisamente en la madrugada. Me extrañó el cambio, le pregunté, pero bueno, ¿qué te pasa, no? Y la respuesta es, me enfrento a una mudanza y llevo 2 meses sin dormir. Resulta que la mudanza le está generando el estrés que le genera eso, porque no está durmiendo.
Es normal, dicen que es una de las cosas que más estrés genera, me refiero a las mudanzas. Déjame que vamos a saludar a la decana del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental. Ella es Mariela Checa, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
Hola, Mariela, buenas noches. En primer lugar, definamos, ¿qué es el estrés? ¿Cómo se puede definir y cuáles son sus síntomas?
Bueno, el estrés, tal cual, el concepto que los profesionales manejamos de estrés, pues es una reacción fisiológica de nuestro cuerpo cuando, bueno, pues entran en juego diversos mecanismos de defensa que son necesarios para afrontar una situación que la persona percibe como amenazante o con una demanda muy alta, ¿no? El estrés, lo que sí es importante que tengamos en cuenta es que el estrés es una respuesta natural y necesaria para nuestra supervivencia. Cuando esta respuesta natural pues se da en un exceso y produce una sobrecarga de tensión, es lo que nosotros valoramos y vemos como la parte negativa, ¿no?, de ese estrés, y donde pueden aparecer ya pues síntomas, o si nos vamos a un extremo muy muy grande, pues ya enfermedades más de corte patológico, ¿no?
Entendido. Por tanto, entiendo que el estrés es una reacción natural, salvo que, sin que haya ninguna razón aparente, tengamos una especie de sobreexcitación. ¿Cuál sería el ranking de los asuntos que más estrés nos producen?
Pues mira, si hablamos de mayor a menor, ¿verdad? La pérdida de un ser querido sería, digamos, el número uno, ¿no? Aquellas situaciones donde nos producen más cosas, pero un estrés importante, ¿no? Luego, en los últimos tiempos, también la pérdida de empleo, de trabajo, ¿no? El tener una situación económica también precaria. El tercero, divorciarse. Últimamente los divorcios ya lo vemos casi usualmente, pues han aumentado mucho, y sobre todo divorciarse mal, lo que llamamos los profesionales la mala gestión de estos divorcios, ¿no? Y cuarto, también pues mudarnos de residencia, mudarnos de casa, también parece que produce unos niveles de estrés altos, ¿no?
Precisamente en eso me quiero parar. Sabíamos que la mudanza provoca un nivel de estrés superlativo. Mónica, te escucha Mariela.
Claro.
yo lo que le quería preguntar a María es por qué una mudanza nos estresa, porque la mayoría de las veces es algo planeado, planificado, incluso que nos puede conducir a una vida mejor y sin embargo nos estresa. ¿Por qué?
Pues mira, normalmente está más relacionado con la percepción que tenemos nosotros de la situación, de cómo se puede desbordar esa situación, y con la capacidad de afrontamiento que con la propia situación en sí. Ten en cuenta que se genera como una situación nueva, nos exige un cambio, ¿verdad? Cuando nos vamos a mudar de residencia, cuando nos vamos a mudar de casa, pues una situación, hombre, no lo hacemos todos los días, una situación nueva. Y que al principio pues puede haber como una falta de información de todo lo que necesitamos para controlar esa situación, ¿no? Esto ya nos produce cierta incomodidad. Luego hay una incertidumbre. Ya sabemos que las personas no manejamos bien la incertidumbre, ¿no? ¿Qué nos va a ocurrir? ¿Va a ser el sitio adecuado? ¿Vamos a estar bien? ¿Vamos a estar igual que estábamos antes? Luego, lo ambiguo de la situación. ¿Va a salir todo bien? ¿He contratado a la mejor empresa? ¿Va a ser el sitio adecuado, no? Normalmente, tampoco tenemos nosotros, como una situación nueva, mucha experiencia anterior a cómo manejar esa situación. Por tanto, ya sabemos que todo lo nuevo pues también nos va a estar en alerta, nos va a hacer mantenernos en alerta. Esa alerta hace que nuestros niveles fisiológicos estén aumentados, por supuesto, ¿no? Y esas alteraciones biológicas del propio organismo, que no son habituales, pues también nos hacen perder un poquito ese equilibrio, ¿no? Y nuestro organismo habitualmente lo que hace es tender a equilibrarnos. Por tanto, vamos a tener que estar más pendiente de cómo me siento, me estoy agobiando, la respiración, los síntomas típicos de palpitaciones, sudoración, estar más activado, pues todo esto vamos a tener también que estar pendiente a esos síntomas sin que, fíjate, sin que ni siquiera se vayan a descontrolar o a desregular.
Mariela, ¿cuánto de miedo, realmente miedo hay a enfrentarse a lo nuevo y dejarlo conocido?
Fíjate, el miedo y la incertidumbre, que son como primos hermanos, ¿verdad? Son emociones que nos producen, los profesionales las llamamos emociones alerta, que nos hacen estar preparados, que nos hacen estar avisor, ¿no? En realidad, el ser humano teme a cualquier estímulo que desconoce. Todo lo que nos produce desconocimiento nos produce cierto temor, ¿no? ¿Qué es lo importante? Pues que va a depender mucho más de los recursos personales y de la capacidad de afrontamiento que tengamos cada uno ante el miedo, ante ciertos miedos, que realmente de tanto de la situación. De hecho, fíjate, en la relación que tenemos las personas con el estrés, tiene un factor fundamental o juega un factor fundamental la percepción que nosotros tenemos de la situación. Por eso hay personas que lo afrontan de una manera, hay personas que se adaptan, hay personas que ante la misma situación evitan, unos evitan, otros buscan apoyo, otros se exponen directamente, hay personas que tienen unas estrategias más eficaces, otras menos eficaces, pero en definitiva, al final, lo que nosotros vemos, los profesionales, lo que valoramos, es que la forma de afrontar las diferentes personas a las situaciones o los problemas va a determinar el que regulemos mejor o controlemos mejor esa sintomatología estresante.
¿Y qué podemos hacer para atenuar ese estrés?
Bueno, lo más importante primero es valorar y identificar qué es lo que me está produciendo el estrés, porque a lo mejor no es solo la mudanza, es lo que yo estoy percibiendo que supone la mudanza. Voy a cambiar de sitio, el sitio nuevo, no sé si va a estar bien, si no va a estar bien, me voy a adaptar rápido, no me voy a adaptar rápido, todo lo que me tengo que llevar, me voy a dejar algo, me caben las cosas, ¿verdad? Es toda la percepción que tenemos sobre esa problemática, ¿no? Y sobre todo si es un estímulo controlable o no controlable, porque hay factores que tú sabes dependen de uno y otros factores que no dependen de uno. Muchas veces nos preocupamos de más por factores que no controlamos y que no dependen de uno mismo. Luego, fijarnos en nuestro cuerpo. Hemos dicho que el estrés genera una serie de respuestas fisiológicas, de sintomatología fisiológica, y una de ellas es la desregulación de la respiración. La respiración juega un factor fundamental en muchos aspectos de nuestra vida de los que no somos conscientes, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque respiramos habitualmente sin ser conscientes de que respiramos. Pero cuando hacemos deporte, cuando estamos tensos, efectivamente cuando tenemos estrés, por tanto, pararnos y ser conscientes de nuestra respiración y hacerla más lenta, más pausada, va a hacer que otros síntomas fisiológicos no se desarrollen o se desarrollen en mucha menor medida, ¿verdad? Valorar también nuestra capacidad de afrontamiento y ser consciente de que, oye, igual estoy distorsionando la realidad, tengo la percepción de que no voy a poder afrontar esto, pero a lo mejor sí puedo afrontarlo. Voy a mirar mis aspectos positivos, que sí tengo yo que va a ayudar a que esto pueda afrontarlo, ¿verdad? Valorar también el tiempo de exposición. Cuando estamos hablando de una mudanza, el tiempo es relativamente corto, es decir, no es algo que sabemos que va a durar meses, sino que va a tener un principio y un fin relativamente corto. Por tanto, a nivel de percepción psicológica, es muy favorable el que tú veas un fin, el que sabes que esto va a tener un punto y final. Por tanto, es importante centrarnos más en todos los aspectos que sí podemos nosotros controlar que en aquello que no controlamos, que es lo que solemos hacer habitualmente.
Entiendo. Mariela, permíteme dos preguntas en una. ¿Cuánto tiempo suele pasar hasta que volvemos a tener la sensación de que recuperamos la normalidad, que abandonamos el estrés producido por una mudanza? ¿Y en qué circunstancias nos recomendarías que acudiéramos a un profesional de la psicología para tratar este estrés?
Mira, la reacción ante un acontecimiento tan puntual como es una mudanza, que como ya hemos dicho es relativamente corto, y que va a estar muy relacionado con el cumplimiento del objetivo, es decir, oye, pues ha salido todo bien, ya he terminado la mudanza, o he terminado lo más gordo y demás, eso, el que esté esa meta ahí, va a hacer que la percepción del estrés vaya desvaneciéndose, ¿vale? Con lo que esa exposición subjetivamente va a ser corta, no va a ser amplia, ¿verdad? Estará también muy relacionado pues con si me es muy incapacitante o muy limitante toda la sintomatología que me genere, ¿vale? ¿Cuándo debemos de acudir a un profesional? Pues cuando veamos que esas consecuencias, por ejemplo, hemos llegado a la meta, pero la sintomatología no desaparece. Cuando la percepción es excesivamente desagradable, cuando es algo que no manejo, que no me está suponiendo un mantenimiento normal. Es decir, estoy agobiado, pero lo puedo llevar. No, cuando veo que hay un exceso de esfuerzo con relación a la carga, a lo que yo tengo que soportar, ¿verdad? También cuando nosotros estamos viendo pues que se disparan sintomatología, como puede ser la taquicardia, ¿no? Hay personas que tienen una respuesta muchísimo más, se incrementan mucho más esa sintomatología fisiológica. Y bueno, pues cuando no se puede reajustar bien, por supuesto es importante acudir a un profesional. Y sobre todo, a nivel psicológico, cuando notamos que nos está produciendo un sufrimiento y un desgaste importante, ¿verdad? Nos requiere mucho tiempo de pensamiento, le estamos dando muchas vueltas, no nos deja dormir, no nos deja descansar, suele ser un tema habitual de conversación. Cuando ocurren todo este tipo de cosas, ya está fuera del equilibrio normal de lo que ese estrés está haciendo de positivo y ya se convierte en distrés que realmente necesita una ayuda y un aporte profesional.
Como siempre, Mariela, gracias por abrir tu consulta a los oyentes de este programa. Un abrazo fuerte y buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches a vosotros.
Este último trabajo de Tiziano Ferro suena y tiene temas muy contundentes y muy apetecibles para oírlos. Déjame que te voy a hablar ahora de un animal pequeño. Es mamífero, herbívoro, mide no más de 85 centímetros y suele pesar entre 5 y 9 kilos. Su hábitat es el bosque tropical. Su continente de origen, Oceanía. Tiene fama de ser muy dormilón. Por si aún no lo has adivinado, naturalmente te estoy hablando del koala. ¿Por qué estos animales duermen tanto? Quiero hablar con el director de biología del Zoo Aquarium de Madrid, Agustín López. Muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, muy buenas noches a todos. ¿Qué tal?
Vamos a hablar del koala. ¿Cuántas horas duerme de media un koala? Porque leyendo sobre el tema me he encontrado teorías de todo tipo.
Bueno, pues es totalmente cierto que son animales que pasan mucho tiempo durmiendo y pues de medias podemos hablar entre 18, 20, 20, 21 horas, depende pues del momento, del individuo, pero sí es verdad que, ya digo, duermen mucho pues por muchísimas razones, ¿no? Tienen la alimentación que llevan, como sabemos, pues se alimentan exclusivamente de hojas de eucaliptus. Y bueno, pues debido a esa digestión tan pesada que realizan y a los hábitos que tienen al tipo de alimento que ingieren, pues pasan todo este tiempo durmiendo, ¿no? Que es la mayor parte de su vida, podemos decir.
Eso te iba a decir, pasan más tiempo durmiendo que despiertos, ¿no? Oye, ¿duerme las mismas horas un koala en su hábitat de origen en Australia que, por ejemplo, no sé, ahí en el Zoo Aquarium de Madrid?
Sí, pues es similar, porque nosotros les ponemos exactamente la misma comida. Ellos, los koalas, dentro de las cientos de especies de plantas, de especies de eucaliptus que existen, pues ellos se alimentan de unas 30 aproximadamente. Entonces nosotros les ofrecemos distintas especies, que depende del momento del año, del día, o bueno, del estado del animal, pues incluso el tipo de hoja, pues les apetecen más unas u otras, pero sí pasan el mismo tiempo comiendo. Entonces los koalas, pues se dice que cuando no están durmiendo, están comiendo. El tiempo que pasan despiertos lo aprovechan comiendo y bueno, pues con esas posturas tan relajadas que tienen siempre en los árboles y bueno, viviendo un poco de esta manera tan parsimoniosa como tienen estos increíbles animales, ¿no?
Correcto. A ver, Carmen, tú querías preguntar algo durante el tiempo que pasan despiertos precisamente, ¿no?
Claro, porque decía Agustín, ¿duermen o comen? Y yo quiero preguntarle, en la vida de un koala, más allá de dormir, el tiempo de la vigilia, ¿cómo es? Además de comer, no sé, ¿socializan? ¿Se dan paseos de allá para acá? ¿Cómo es la vida de un koala en el tiempo que están despiertos?
Bueno, pues ellos... hay que pensar que comen entre medio y un kilo de hojas al día. Entonces, pues ese tiempo que están despiertos lo pasan casi todo el rato pues alimentándose. Y el resto, bueno, pues sí se pueden mover. No se mueven demasiado, eso sí es cierto. Se pueden desplazar entre una rama y otra. Y luego, en cuanto a socializar, quitando lo que es la época de reproducción, pues son animales de vida más bien solitaria. Son animales territoriales y que pasan pues la mayor parte de su vida pues solos.
Si no me equivoco, la vigilia del koala es durante la noche, es cuando están despiertos. Eso quiere decir, te pregunto, Agustín, si voy a ver koalas al Zoo Aquarium de Madrid durante el día, como es normal, ¿lo normal es que me encuentre al koala durmiendo?
Bueno, los koalas son animales y de hábitos pues más bien nocturnos, crepusculares, podríamos decir. Hay que darse cuenta que también nosotros en el zoo, pues el momento de mayor actividad, cuando les ponemos la comida, cuando tienen, pues digamos, a los cuidadores a su disposición y demás, pues es en las zonas donde tenemos la afluencia de visitantes. Entonces sí que hay bastantes posibilidades de verles pues despiertos o alimentándose, pero vamos, no siempre es así porque, pues como decíamos al principio, duermen muchísimo, lo mismo que les pasa, por ejemplo, a los leones, ¿no? Son animales que si no tienen que cazar, pues se dedican a economizar, a ahorrar energía y están pues descansando o durmiendo.
Por cierto, ¿por qué los koalas son animales tan apreciados y también tan delicados?
Bueno, pues quizá pues ese aspecto de pues no sé, de ositos de peluche que pueden tener, aunque en realidad no son osos, son marsupiales que tienen a las crías pues en un estadio pues muy temprano y se desarrollan dentro del marsupio, lo mismo que ocurre por ejemplo con los canguros o con los wallabies y bueno pues son animales que tienen a nivel biológico tienen unas características, tienen muchísimas curiosidades estos animales, no solamente el hecho de que duerman, sino por ejemplo pues que se alimenten exclusivamente de eucaliptus, lo mismo que los pandas gigantes lo hacen solamente de bambú, pues ellos es de esta otra especie vegetal que además para muchas especies animales es venenosa, sin embargo ellos pues tienen un de alguna manera pues una serie de órganos dentro del digestivo que les permiten tolerar estas sustancias y además bueno pues aprovecharlas. Son animales que, por ejemplo, otra curiosidad es que tienen huellas dactilares pues muy similares a las que tenemos los primates y que no aparecen en otros mamíferos. Son animales que en general son muy tranquilos, aunque también se pueden enfadar si se ven en situaciones en las que pues se sienten amenazados. Tienen una gran variedad de vocalizaciones, de sonidos que emiten para comunicarse. Con la comida, pues son muy sibaritas de alguna forma. Tienen un olor muy curioso a que pues recuerda mucho al eucalipto, ¿no? Incluso pues de todas las instalaciones de los animales que tenemos en el Zoo de Madrid, cuando tenemos que hacer alguna labor técnica en la instalación dentro, huele fenomenal, huele a eucalipto, ¿no? Pues tenemos ahí las cámaras donde tenemos pues las hojas que les vamos dando, aparte de los árboles que tienen en la instalación, y huele estupendamente, ¿no? Es otra curiosidad también.
O sea, el koala podríamos decir que da garantías de aquello que nos dicen de que somos lo que comemos, ¿no? Por tanto, es normal que si solo comen eucalipto, que huelan a eucalipto, ¿no?
Sí, es que hasta las heces, pues, al hablar así un poco, huelen bien. O sea, entonces, la verdad es que son animales muy, muy, muy curiosos en muchos sentidos. Y por eso, pues, seguramente serán también tan apreciados. Nosotros en Madrid los tenemos ya desde hace unos años. Forman parte de un programa de cría internacional que vinieron en su momento del zoológico de San Diego. Y bueno, pues hay un programa de cría europeo también, pero no hay muchos zoológicos en Europa que los tengan, ¿no? Tienen que tener, bueno, pues unos requerimientos y unas condiciones. También hay que saber cómo mantenerlos, cómo cuidarlos. Y sí, a los visitantes les encanta verlos porque es un animal, ya digo, parece como una especie de osito de peluche y es muy, muy bonito de observar, ¿no?
Fíjate las singularidades que tiene un animal como este. Agustín, gracias por atenderme a estas horas. Te mando un abrazo. Gracias y buenas noches.
Igualmente, muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
Estamos consumiendo los primeros días del año 2023 y naturalmente empezamos a hacer propósitos como aprender un idioma, ir al gimnasio o comenzar la famosa dieta para paliar los excesos navideños. Bueno, entre los ingredientes de esa dieta es posible que te recomienden comer huevos, que como sabes son ricos en proteínas, pero no sé si habrá huevos para tanta gente. Esto va a depender, supongo, de cuántos huevos ponen las gallinas, ¿no? Oye, ¿es cierto que pase lo que pase, las gallinas ponen un huevo diario? Hablemos con una veterinaria. Ella es Alicia Llorente, veterinaria, especialista en bienestar animal. Es responsable del espacio didáctico La Gallinera. Alicia, buenas noches.
Hola, Adolfo, buenas noches.
Hola, oye, vamos a ver, ¿es cierto que las gallinas ponen un huevo diario o depende si están en cautividad o están al aire libre?
A ver, no olvidemos que el huevo es lo que sería el equivalente al óvulo de la mujer. Los óvulos se liberan dependiendo de los ciclos hormonales. En el caso de la mujer, el ciclo hormonal es de 28 días, que es cuando se produce cada ovulación, y en el caso de la gallina es entre 24 y 26 horas, con lo cual una gallina no puede poner más de 2 huevos al día.
Correcto, por tanto, si hacemos cuentas, una gallina al año podría poner entre 365 huevos o más también, ¿no?
Bueno, eso no es así, porque serían supergallinas, que todavía no existen, ¿vale? Las gallinas que están seleccionadas como superponedoras, que son las que están en las granjas, se han seleccionado genéticamente para ser capaces de poner 320 huevos al año. Es casi un huevo al día, pero no son los 365. Y luego también depende de la cantidad de huevos que una gallina pone al año, depende de la genética, depende de la raza. Hay gallinas que no son estas superponedoras industriales, que a lo mejor son capaces de poner entre 150 y 200 huevos al año. Y luego hay otras gallinas, por ejemplo las ornamentales, que ponen muchísimos menos huevos. Y ya si nos vamos a esa figura de la gallina que existía en todos los corrales, que se encargaba de incubar los huevos de todas las demás, esas gallinas realmente ponen muy pocos huevos porque están seleccionadas para criar, para incubar.
Entiendo. Oye, ¿qué mecanismo interior tiene una gallina para que de un óvulo termine construyendo, en fin, una pieza ovalada con cierta dureza? Evidentemente no estamos hablando de hierro, pero oiga, construir esa estructura prácticamente a diario, hablo ahora de las superponedoras, ¿qué mecanismos hay internos en una gallina capaz de producir el huevo?
Bueno, pues es un mecanismo maravilloso y casi mágico de producir este superalimento. Lleva 4 días fabricar un huevo dentro de la gallina y se fabrican, digamos que se forman los huevos de forma simultánea. Hay distintos huevos en distintos estadios de formación. Todo empieza en el ovario, porque no nos olvidemos de lo que decíamos al principio, es un óvulo. El óvulo es una célula donde está el material genético y ese se produce en el ovario. Y luego se libera. Ese óvulo, en el caso de la gallina, es como una yema pequeñita que se libera y va hacia un conducto pequeño que se llama oviducto. Bien, la yema va engrosándose, va haciéndose grande, va bajando por el tracto reproductor y una vez que se ha formado la yema, empieza la formación de la clara, cuyo principal componente es el albumen, que es la proteína fundamental del huevo. Bien, las dos tipos de clara, hay una clara densa, una clara líquida, se forma una detrás de la otra y se forma también esos pequeños cordones que vemos como unas babitas que tiene a veces el huevo, que son dos. Es como si fuera un cordón que está retorcido porque en esa bajada por el tracto reproductor va girando el huevo y se van poniendo capas. Bien, ya hemos puesto la clara. Ahora hace falta la membrana que rodea la clara y esa membrana que se queda pegada a la cáscara cuando el huevo lo cocemos, que a veces es muy difícil de despegar, sobre esa última membrana ya estamos en el útero, ya hemos bajado hacia el útero de la gallina. Sobre esa membrana se empieza a depositar muchas cantidades de carbonato cálcico, que es lo que va a producir la cáscara. Y por último, justo antes de que el huevo es puesto, se deposita el pigmento, que depende de la raza de la gallina. Cada raza tiene su color de huevo.
¡Qué bueno! O sea, la yema, la clara, la membrana, y finalmente con el carbonato cálcico se conforma la cáscara. Pregunta de alguien, no tengo ni puñetera idea, por lo tanto te pido disculpas incluso en la manera de plantearlo. ¿Un huevo puede estar fecundado por un gallo o no? Quiero decir, este es un hecho, puede estar fecundado o no por un gallo. ¿El gallo pisa la gallina y como consecuencia de eso baja el huevo o no? ¿Baja el huevo y luego quien fecunda el gallo es al huevo? ¿Esto cómo se resuelve?
Mira, está muy bien pensado, lo tienen muy bien organizado las gallinas. Un gallo pisa una gallina, introduce el esperma. Ese esperma sube por el conducto este que ha recorrido el huevo en sentido contrario y va a fecundar al óvulo cuando es una yemita, en el momento de la ovulación. Bien, no hace falta que la eyaculación haya sido en ese momento, porque la gallina es capaz de almacenar el semen del gallo durante una semana. Bien, si esa gallina ha sido montada, casi seguro el huevo estará fecundado. Si no es así, el huevo sigue su trayecto y se sigue formando y se pone igualmente. De hecho, los huevos que consumimos no están fecundados.
Correcto. Por eso te preguntaba, un huevo no fecundado normalmente es el que comemos, pero ¿un huevo que está fecundado se puede comer?
Sí, sin ningún problema, siempre y cuando no se haya iniciado el proceso de formación del pollito, que es la incubación, pero si no se recibe el calor y la temperatura necesarias, el huevo luce exactamente igual, salvo por un pequeño detalle.
¿Qué es?
Es una forma de saber si el huevo está fecundado o no una vez que se abre. Y es en la yema, normalmente tienen una manchita blanca, un círculo blanco, que probablemente nunca os hayáis fijado en él, pero todos los huevos lo tienen. Bien, si la mancha es en forma de círculo, el huevo no está fecundado. Pero si alrededor de ese círculo hay un pequeño halo blanquecino, es que el huevo ha sido fecundado.
Por tanto, si yo le tiro un huevo a la sartén y me fijo en la yema, en ese halo blanco, y llego a la conclusión de que está fecundado, ¿no debería comerme el huevo o no necesariamente?
Se lo podrías comer, pero si lo has comprado en el supermercado, eso no te va a suceder nunca, porque en las granjas no hay gallos.
Bueno, Alicia, vamos a ver. Hasta ahora, matrícula de honor en todas las respuestas a mis preguntas. Ya que hablo con una experta en estas cuestiones, dígame, ¿qué fue antes? ¿La gallina o el huevo?
Bueno, esto es una pregunta que no voy a desvelar el misterio, el gran misterio que nadie ha desvelado hasta ahora. Es más, os voy a poner una incógnita más. Antiguamente se dice que los huevos, los gallos, ponían huevos también. Ahí lo dejo.
¿Tenían huevos o ponían huevos?
Ponían huevos.
Ponían huevos. Tiene huevos la cosa, efectivamente. Alicia, en otra noche te vuelvo a llamar y hablaremos de los huevos que ponían los gallos y no las gallinas. Un beso muy fuerte. Gracias por atenderme.
Adiós. Hasta luego.
Estamos comprometidos, como cada programa, en hacer un viaje por el tiempo, en retroceder en el tiempo. Vamos a recordar algunos acontecimientos que fueron una noticia hace justo un año. A ver qué sensaciones tienes. Vamos a empezar. Y hace justo un año saltaba la noticia en la prensa rosa. Iñaki Urdangarín, esposo de la infanta Cristina, era fotografiado junto a otra mujer en actitud cariñosa. Las imágenes eran publicadas en la revista Lecturas el 19 de enero de 2022. De esto ha pasado un año exacto, Andrés.
Y a mí parece que ha pasado menos, Arjona, se me ha pasado el tiempo volando. Bueno, el duque de Palma paseaba por una playa del País Vasco francés junto a Ainhoa Armentia, una compañera del despacho de abogados donde trabajaba Urdangarín. Los dos iban de la mano.
Bueno, la versión oficial fue interrupción de su relación matrimonial como consecuencia de la publicación de esas fotos. En todo caso, Urdangarín salía al paso ante las preguntas de los malditos periodistas.
Las cosas pasan y vamos a gestionarlo de la mejor manera posible. Pues una dificultad que gestionaremos con la máxima tranquilidad y juntos, como siempre hemos hecho.
Aunque se intentó la reconciliación, nuevas fotos de Urdangarín con Ainhoa lo han impedido y la relación entre ambos todavía continúa.
Bueno, un año desde que comenzara todo este revuelo. ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento? De una telenovela a una película que le valió el Oscar a mejor actor, a Will Smith, el abofeteador de los Oscars. Bueno, El método Williams, una película que se estrenaba hace justo un año.
Tengo a dos grandes jugadoras de tenis. Solo necesitamos un club para que pasen de niñas prodigio a profesionales. Saluda, Serena. Venus Williams. ¿Qué me dice?
Nadie va a prestarse.
Bueno, El método Williams es un biopic que cuenta la historia real de cómo el padre de las tenistas, de Venus y Serena Williams, un papel, por cierto, encarnado por Will Smith, trazó un plan, una hoja de ruta sin fisuras para convertir a sus dos hijas en dos de las deportistas más extraordinarias de todos los tiempos.
Bueno, del sopapo de Will Smith, que le dio al presentador Chris Rock y que tuvimos la oportunidad de contar en directo en este programa, en plena gala de los Oscar, de esto te hablaré precisamente cuando se cumpla un año de la gala de los Oscar del año 2022. Ella es Beyoncé, es parte de la banda sonora original de la película El método Williams. Bueno, es probable que las historias de amor y desamor hayan movido a las personas desde que el mundo es mundo. Pero es posible que no haya reparado en que el fruto de esas historias ha permitido la creación de grandes obras en el mundo de la literatura, en el mundo de la poesía, en el mundo de la pintura, incluso de la música. Muchos escritores, músicos, directores de cine o pintores deben sus mejores obras a su atormentada vida amorosa. Y eso lo sabe muy bien la escritora y periodista querida Marta Robles. Muy buenas noches y bienvenida.
Buenas noches, encantada de estar con vosotros.
¿Una vida atormentada es sinónimo de una gran creación en cualquier disciplina artística?
No necesariamente. Yo creo que muchas veces un amor sereno también puede hacer mucho por una vida artística creativa y feliz, ¿eh? Lo que yo sí creo es que es imprescindible estar lleno de emoción para trasladarla a una obra que solo si está llena de emoción se convierte en arte. Entonces, yo creo que los propios artistas incrementan un poco sus subidas y bajadas en los sentimientos para que sus historias de amor contengan más emoción que inocular a su vez a sus trabajos para convertirlos en arte.
Correcto. Hablemos, por ejemplo, de muchos ejemplos que pones en tu libro, yo me quedo con algunos. José Zorrilla, ¿sí? ¿No hubiera escrito don Juan Tenorio si su mujer no hubiera sido tan celosa?
Bueno, no sé exactamente si hubiera escrito el Tenorio o no. A lo mejor no lo habría escrito con tanta intensidad en esas 21 noches de ardor y de angustia que tenía, ¿no? Lo que yo sí sé es que todos los creadores del mito de Don Juan hacen unos Don Juanes a su medida, correspondientes al ser que son ellos mismos a través del amor. Por ejemplo, Tirso de Molina, al ser un clérigo, que es el que inventa el personaje, hace que se queme en el fuego del infierno. O sea, no se puede redimir. ¿Por qué? Porque es un clérigo y entonces tiene que tener el castigo correspondiente. Sin embargo, Zorrilla hace que se redima porque él mismo es consciente de que como va a caer una y otra vez en el amor y en la conquista, tiene que tener una doña Inés que acabe salvándole de sus pecados, ¿no?
Entiendo. Dicen que Lewis Carroll, autor de Alicia en el País de las Maravillas, tenía una cierta obsesión con las niñas, aunque parece que nunca llegó a mayores. ¿Tú crees que sin ese problema no habría escrito Alicia en el País de las Maravillas?
Desde luego, Alicia en el País de las Maravillas, sin ninguna duda, porque lo que recoge en ese cuento es una historia que escribe para Alice Liddell, que es una niña de la que se enamora. De hecho, tiene una relación tanto con ella como con su hermana, por supuesto, sin tocarla, o sea, ninguna, ¿eh? O sea, tiene una relación, digamos que de absoluta obsesión, que es de la que nace ese cuento. En el caso de Lewis Carroll, yo creo que cuando se mira el pasado con los ojos del presente no se entiende muchas cosas. Probablemente dentro de 2 siglos, cuando miren a nuestros comportamientos actuales, también encuentre muchas cosas erróneas. Si nosotros miramos al tiempo de Lewis Carroll, no podemos entender cómo en una época como la victoriana, que había tanto puritanismo para unas cosas, pues las relaciones con las niñas y hacer las fotos desnudas, como era el caso de Lewis Carroll con Alice Liddell y con otras muchas niñas más, no estuviera considerado como algo atroz, ¿no? Ahora, en nuestros días, si nosotros nos encontráramos con una persona así, y nos dijera que tiene esta obsesión, pues la mandaríamos al psiquiatra o pondríamos una denuncia en la policía. Pero en su tiempo, él, insisto, no les hizo ningún daño a ninguna de estas niñas, pero sí que es cierto que esa obsesión, para nosotros, si la vemos con los ojos del siglo XXI, es una enorme enfermedad.
Estoy hablando con Marta Robles, es autora de un libro muy interesante, Lo que la primavera hace con los cerezos, donde se cuentan historias como, por ejemplo, ¿qué tiene que ver la ópera Don Giovanni con la relación de Mozart y las mujeres?
Bueno, en realidad Mozart desde el principio tiene una relación bastante particular con todas las mujeres. La primera que establece con su prima es una relación bastante escatológica, y cuando recordamos la figura de Mozart y vemos todas estas peculiaridades, esta especie de toc que tenía y esta reiteración de palabras, pues nos hace pensar en el síndrome de Tourette, que fue estudiado años más tarde de que él viviera, ¿no? Entonces, él tiene luego muchas relaciones y mucha obsesión con las distintas mujeres que van pasando por su vida, desde la propia hermana de la mujer con la que él se casa, hasta otras tantas que se le van adjudicando como amantes. Y tanto él como el libretista de Don Giovanni, digamos que son bastante Don Juanes.
Bastante ligones, no tenía yo esta imagen de Mozart. Bueno, todas estas historias, y más de 70, las encuentras en el libro Lo que la primavera hace con los cerezos. La autora es Marta Robles. Por cierto, Marta, el título del libro a mí me suena a un poema de Pablo Neruda, ¿es posible?
Sí, sí, es el último verso del poema 14 de 20 poemas de amor y una canción desesperada de Neruda, que completo dice: quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos. Yo lo he elegido porque me parece que eso es lo que debería hacer el buen amor, ¿no? Lo que la primavera hace con los cerezos, hacer florecer al contrario, aunque fuera por un periodo de tiempo corto, que es lo que sucede con las flores de los cerezos.
Si alguien me dijera a mí que quiere hacerme lo que la primavera hace con los cerezos, yo inmediatamente me abriría de brazos, sin duda alguna. Ahí tienes, título precioso de este libro interesantísimo de Marta Robles. Marta, un beso, gracias por atenderme, gracias.
Un beso a vosotros, gracias.
Arjona, tienes un mensaje nuevo.
Pues venga, vamos a abrir ese mensaje nuevo.
Querido Adolfo Arjona, ¿qué tal? Buenas noches. Qué difícil me lo pones elegir una canción, la canción de mi vida. Qué complicado con la cantidad de artistas, de canciones, de letras que escuchamos todos los días y que hemos escuchado a lo largo de todos los años. Pero bueno, siempre hay que quedarse con una, siempre hay que elegir y, por supuesto, yo elijo la voz, el arte, el sentimiento, la letra. Una música llena de vida, la que siempre protagoniza la voz de India Martínez. Seguro que vamos a estar de acuerdo, querido Adolfo, en India Martínez, en lo que protagoniza cada letra que pronuncia en cada una de sus canciones. Y por elegir una, que no me canso una y otra vez de escucharla, Si ella supiera, que además la canta con Melendi, porque ya sabéis que a India Martínez le gusta mucho unir su voz a la de otros artistas. Así que, Si ella supiera, de India Martínez y de Melendi, mi canción favorita, esa que te marca, esa que la escuchas una y otra vez, y que nunca te cansa.
Gracias, querido Isaac Fouto. Gracias, un abrazo. ¡Arriba, India! ¡Vámonos! Uy, mira la hora que es. Venga, que nos vamos, nos vamos. La radio continúa. Servicios informativos. A continuación, poniendo las calles con el gran Carlos Moreno, el Pulpo. Y luego, para arrancar el día, Herrera Carlos, gracias por estar ahí. La semana que viene más, gracias por elegirnos para arrancar la semana. Que tengas bonitos 7 días. Adiós, adiós.
La noche.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Hay un déficit de 5.000 médicos, podría llegar a los 9.000.
Es más entretenimiento y son las mejores historias. Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Tenemos a un protagonista del Bayern de Múnich que está escuchando en directo el partidazo desde Alemania.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo pasamos de miedo.
En el deporte. En el entretenimiento. En la información.
¿Con qué sale el Barça?
Tiempo de juego.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los referentes de la radio deportiva.
¿Qué va a pasar con los salarios?
¿Va a subir el precio de los pisos?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Menos presupuesto este año para gastarlo en rebajas.
¿Quién lo iba a decir, Carlos? Ni en el mes estrella de las rebajas parece que...
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
¿Cómo afrontan las pymes este año después de las pérdidas, Pilar?
Los salarios están subiendo, los costes energéticos también, el transporte...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Llegamos a las 4. Las